La semana pasada leía un correo del CONICET que hablaba de un trabajo que han hecho en forma conjunta investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con la colaboración del sector privado, empresa biotecnológica. Estamos hablando de un trabajo que tiene que ver con el Parkinson. Sí. El título es "Patentan una nueva molécula para combatir el Parkinson", y que genera muchísimas expectativas, obviamente. Así que nos vamos a meter un poco en la información para entender exactamente de qué se trata. Estamos en comunicación con Rosana Chein, que es investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, directora del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, y que además lidera esta investigación. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Por qué no nos explica exactamente de qué se trata y cuánta expectativa puede generar esto en personas que tienen diagnóstico de Parkinson?
Bueno, nosotros hace más de 10, ¿hola?
Sí, escuchamos sí. Muy bien.
Sí, verdad. Nosotros hace más de 10 años que venimos trabajando en las bases moleculares de la enfermedad de Parkinson, es decir, por qué se muere un tipo específico de neuronas que son las que producen la dopamina y que eso es lo que sucede en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y el mundo científico ya sabe que estas neuronas se mueren porque unas proteínas que todos tenemos en nuestras neuronas y en otras células de nuestro cuerpo, por alguna razón específica comienzan a agregarse entre ellas y producen una toxina agregando. No agregadas son necesarias y funcionales a la célula, y agregadas la matan a las células. Entonces nosotros veníamos trabajando con un antibiótico que se llamaba doxiciclina, que por serendipia se pudo ver que era una molécula que era neuroprotectora, que inhibía que esta proteína se agregue y ejercía cierto efecto protector en las neuronas. Pero no podíamos trabajar con esta molécula porque tenía actividad antibiótica. Entonces comenzamos a modificarla químicamente, primero con un grupo de Francia, para lograr que esta molécula tuviera actividad neuroprotectora, pero que no fuera antibiótica, porque no se podría recetar, claro, digamos así, en forma masiva, un antibiótico, generaría resistencia, impactaría en el medio ambiente, en la microbiota y tal. Al mismo tiempo, otra parte de nuestro grupo estaba trabajando con alguna alternativa que nos permita mejorar el tratamiento actual del Parkinson. El tratamiento actual es la levodopa que toman los pacientes con Parkinson. Para que se entienda, yo hago siempre esta analogía a mis alumnos. En la diabetes, por ejemplo, se mueren las células que producen insulina, falta la insulina y al diabético se le inyecta insulina y se puede resolver medianamente el problema. En el caso del Parkinson, se mueren las neuronas que producen dopamina, que es un neurotransmisor muy importante, y pero no podemos, aunque la podamos sintetizar con mucha facilidad dopamina, no podemos darle dopamina al paciente porque no pasa la barrera hematoencefálica. Nuestro cerebro está muy protegido, como en una caja fuerte, y no cualquier cosa que hay en la sangre pasa al cerebro. La dopamina no pasa al cerebro. Entonces se la dan disfrazada de un precursor que sí pasa al cerebro, y ese precursor va con unos estabilizadores que a la larga generan efectos muy adversos. Por esa razón es que al mandarla disfrazada, pero con estos estabilizadores, es un tratamiento que cada vez hay que suministrarle más al paciente porque hace acostumbramiento y genera efectos que son disminuye mucho la calidad de vida del paciente. Entonces nos imaginamos que si nosotros conjugábamos la parte neuroprotectora de la tetraciclina, de una tetraciclina no antibiótica, con la dopamina, no con su precursor, sino con la dopamina, podíamos hacer un conjugado que reemplace a la levodopa, pero que a su vez tenga propiedades neuroprotectoras. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros teníamos muy estudiado el diagrama de la molécula, la veníamos conociendo desde hace muchos años, sabíamos por dónde hacer la síntesis, y el doctor Oscar Varela, que es un gran químico de síntesis que tenemos en nuestro país, después de 2 años de intenso trabajo, pudo lograr la síntesis y la comenzamos a probar acá en nuestro laboratorio en Tucumán. Esa molécula, cuando nos dimos cuenta que funcionaba muy bien, desde el comienzo tuvimos el apoyo de una empresa americana, se llama SkyBio LLC. Su presidente tiene la enfermedad de Parkinson, entonces estaba muy interesado en hacer aportes a la enfermedad, ¿no? Y eso nos permitió ir con muchísima rapidez en todo lo que
Qué bárbaro.
significa las inversiones necesarias para los desarrollos y las inversiones para el patentamiento. Quiero decir que los dueños de la propiedad intelectual son nuestras instituciones, además de la empresa, pero nuestras instituciones tienen
También.
una parte muy importante. Entonces, había que protegerla
Claro.
para que las instituciones reciban regalías si es que alguna farmacéutica la quiere desarrollar. Entonces, eso es una cantidad de dinero enorme. Se la patentó primero, se hizo lo que se llama una PCT. Y después patentes en distintos países, se eligieron los países con las industrias farmacéuticas más fuertes. Y la patente fue aceptada ya en Estados Unidos, en Europa, y está pendiente en otros países con industrias farmacéuticas potentes como Israel, como Corea del Sur, como
Doctora,
Japón, como China.
¿y exactamente qué produce esta molécula para personas que ya tienen diagnóstico de Parkinson, que están en algún estadio en particular, y qué es lo que
Nosotros
provoca, qué es lo que produce?
lo que pretendemos, o sea, lo que se apuntó es a reemplazar la actual medicación, o sea, tiene actividad de dopamina, sin ser dopamina, puede pasar la barrera hematoencefálica, generar los efectos de la dopamina en el cerebro, hasta ahora sin efectos colaterales en los modelos animales que tenemos. Y además tiene una gran función neuroprotectora, inhibe la agregación de la alfa-sinucleína, inhibe la inflamación que produce en el cerebro, que es característica de la enfermedad de Parkinson, se llama neuroinflamación, reduce el estrés oxidativo. El efecto antiinflamatorio y antioxidante es característico de las tetraciclinas, en eso no hay nada nuevo. Lo que nosotros sí hemos encontrado nuevo es que reduce la agregación de la alfa-sinucleína. Entonces tiene cuatro cosas que son cardinales, que en la medicación actual no las tiene. Tiene agonismo dopaminérgico, o sea, eso sí es similar a lo que se está dando ahora, pero además tiene función antioxidante, antiinflamatoria, antiagregante, y no necesita los estabilizadores de la levodopa, que serían carbidopa y benzeracida, con lo cual nos liberaríamos de los efectos adversos de la administración a largo
Claro.
tiempo de esto.
Ahora,
Mejora la calidad de vida de una persona con
La idea es
Parkinson.
que me exactamente que mejore la calidad de vida, pero a la vez retrase el desarrollo de la enfermedad, porque
Claro.
la actividad neuroprotectora es para enlentecer el progreso. Si bajamos la inflamación, si bajamos la agregación de la sinucleína, las pocas neuronas dopaminérgicas que quedan estén más protegidas de la degradación, de la degeneración neuronal.
Es decir, doctora, que no desaparece la enfermedad, pero sí retrasa su progreso, el cual, bueno, genera los inconvenientes que vamos viendo en las personas con Parkinson. Y por otro lado,
Exactamente, que no
claro.
evolucione,
Claro.
que no evolucione la enfermedad, ya es una buena noticia, o
Seguro.
sea
Claro.
que
Y hay otra situación que se dio una información no hace mucho tiempo, usted me corregirá si no fue así, que ahí se avanzó también en la detección temprana. Del
exacto,
Parkinson y
estamos
la
trabajando en
posibilidad
eso.
justamente en la detección temprana. En este caso,
Exactamente.
¿podría ayudar a que la persona no llegue a ciertos estadios del Parkinson más complejos, a que no llegue a los movimientos o a estas inflamaciones?
Exactamente. Mira, para que nos ubiquemos, las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, no sé si se tomó conocimiento de esto, pero no tienen diagnóstico temprano.
Claro.
O sea, el paciente cuando llega al médico con alguna dificultad en el movimiento
Ya
o con
está.
la rigidez, ya hace 10 años que comenzó la enfermedad.
Claro.
Y la cantidad y la neurodegeneración ya es considerable en el cerebro. Sin embargo, si uno ahí pudiese comenzar a detener el proceso, a enlentecerlo al proceso, sería muy importante. Pero si lo pudiésemos diagnosticar antes que aparezcan los signos motores, los resultados serían otros. Hagamos una analogía en este caso, no con la diabetes, sino con el cáncer. Un diagnóstico precoz conserva el tejido funcional y permite llegar a una progresión en el tiempo en mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, nosotros sí estamos trabajando otra parte de nuestro equipo, siempre basado en las tetraciclinas, buscar nuevos métodos de diagnóstico precoz, para que a partir de sangre o de líquido cefalorraquídeo se pueda hacer un diagnóstico temprano, porque hay señales de alerta de Parkinson, pero que antes de que aparezcan los signos motores, pero son muy inespecíficos. Por ejemplo, depresión. En Francia nosotros trabajamos mucho con el Instituto del Cerebro de Parkinson, el Instituto del Cerebro de París, perdón, y en Francia se diagnostica el Parkinson. Lo diagnostican los psiquiatras cuando es un tipo especial de depresión que cursa a veces con anosmia. Ahora con lo del COVID nos perdimos el tema de la anosmia, pero bueno, y que tiene trastornos del sueño, que tiene constipaciones, problemas gastrointestinales. O sea, hay una conjunción de síntomas inespecíficos que nos están dando una idea. Si uno tuviese un método de diagnóstico precoz con esos síntomas y va al médico como puede ser, por ejemplo, con el cáncer de próstata o con cualquier otro, hay un biomarcador que uno lo pueda detectar, bueno, se gana tiempo, ¿no?
Claro. Doctora,
Y se llega.
¿y cuánto tiempo va a pasar para que esta molécula pueda estar a disposición de quienes quieran comprarla en las farmacias? ¿De aquí
Bueno,
cuáles
esa
son los
es
pasos
muy
que
buena
siguen?
pregunta y acá sí me interesa dejar esto un poco claro para no generar falsas expectativas, ¿no? Nosotros ahora estamos en la fase que se han terminado la etapa preclínica con resultados alentadores en animales. Ahora hay que hacer el registro de la molécula en la FDA. La empresa prefirió hacerlo en la FDA porque una vez que FDA autoriza algo, es más simple entrar después a otras agencias regulatorias, ¿no? Eso lleva un tiempo. A partir de ahí comienza el ensayo clínico, propiamente dicho, en fase 1, que ya la gente ya está más familiarizada después de la pandemia con el
Con el
tema de
tema
los
de las
ensayos
vacunas.
clínicos.
Sí.
Exacto, pero hay que entrar fase 1, fase 2 y a veces en fase 3 recién empiezan los estudios multicéntricos. O sea, hemos hecho un tramo largo, pero todavía nos queda otro tramo
Bien.
para que con suerte y si todo sale bien pueda estar al alcance de los que
Bien.
necesitan. Entonces, por ahí el mensaje a los pacientes con Parkinson y a los familiares, a los cuidadores y demás, es que se ha trabajado muchísimo, muchísimo, que ahora estamos en la mitad del río, pero ya vemos la otra orilla, sabemos para dónde vamos, entendemos un poco más el proceso y nada, que hay mucha gente trabajando en esto, ¿no?
Una maravilla, doctora. Sabemos que falta mucho, pero de todos modos es muy alentador saber cómo nuestros investigadores siguen trabajando sobre las enfermedades, sobre cómo mejorar la calidad de vida desde todo punto de vista. Así que muchísimas gracias por pasarnos en limpio la información. Muy, muy amable.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por interesarse.
Que tenga usted un buen día, ¿eh?
Sí,
Hasta
Ale.
luego.
Gracias, hasta luego.
Rosana Chein, investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, directora del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, lidera la investigación, está acompañada por un equipo enorme de especialistas y además con soporte económico por parte de empresas privadas.